En las escrituras del Antiguo Testamento encontramos una importante advertencia de parte de Dios para su pueblo Israel. Esta instrucción tiene que ver con la forma en que su pueblo tendría que conducirse al ingresar a la tierra prometida, la cual ellos estaban a punto de hacerlo. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13 al 14 nos da la instrucción que vamos a leer una vez más. Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 al 14. Voy a leer en la versión GPS. Ustedes pueden leer en la versión Reina Valera. Dice: por tanto, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Si tienen que hacer algún juramento, juren solo en el nombre de Dios. Nunca abandonen a su Dios por adorar a los dioses de los países vecinos. Este pasaje, este versículo, el versículo 14, no solamente nos está diciendo que nosotros no tenemos que adorar a un Dios físico, ya sea de piedra, de madera o de estuco, no, porque nosotros podemos tener otros tipos de dioses a través de nuestras diversiones y de nuestro trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque eso también es idolatría, según la Biblia. Versículo 17. Obedezcan siempre los mandamientos de nuestro Dios, que nuestro Dios les ha dado. Obedezcan siempre los mandamientos que nuestro Dios les ha dado. Si hacen lo que es bueno y justo, agradarán a Dios. Así Él hará que les vaya bien cuando vivan en la buena tierra que prometió a sus antepasados. De modo que Dios les está diciendo que si obedecen practicando los 10 mandamientos, ellos iban a tener muchas bendiciones al ingresar a la tierra prometida que había prometido a sus antepasados. Eso es lo que de eso sacamos en limpio, lo que dice Deuteronomio 6, versículos 13 al 14. Si el pueblo iba a permanecer fiel y obediente, entonces podría ser objeto de muchas bendiciones de parte de Dios. Es que Dios es muy específico con esto. Si me obedecen, estas serán mis bendiciones. Si no me obedecen, estas serán mis maldiciones. Eso es lo que Dios dice. Y eso no está solo vigente en el Antiguo Testamento, también está vigente en el Nuevo Testamento. Vayamos a Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 6. Deuteronomio 28, versículos 1 al 6. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, fíjense, no solamente hay que escuchar, no solo es escuchar, sino es hacer. Para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y te alcanzarán si oyeres la voz del Eterno tu Dios. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad. Y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, o sea, sus hijos. Bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Está hablando de la obra de cada uno. Hoy no tenemos nosotros ovejas, no tenemos rebaños, pero sí tenemos trabajo. Bueno, Dios nos va a bendecir también el trabajo si cumplimos con estas enseñanzas que Dios nos está dando. Versículo 4, ya leímos ese. Versículo 5, benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Es decir, ellos iban a tener siempre el alimento apropiado a tiempo. Bendita serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. O sea, donde quiera que estén ellos, donde quiera que entren o donde quiera que salgan, siempre iban a ser objeto de bendición de parte de Dios. ¿Pero qué? ¿Israel iba a ser obediente a Dios? ¿Iba a permanecer obediente a Dios? Pero si Israel iba a desobedecer a Dios, entonces le iban a venir muchos castigos y maldiciones. Castigos y maldiciones, los cuales se encuentran detallados, para que ustedes lo puedan revisar después, en Levítico 26, versículo 14 al 16, y Deuteronomio 28, versículos 15 al 68. Repito, Levítico 26, del 14 al 16. Esta instrucción es para la primera generación de israelitas. Y Deuteronomio 28, versículos 15 al 68, para la segunda generación de israelitas. Yo quiero hacer énfasis en esto. No sé si ustedes se acuerdan la llave maestra de la profecía del señor Armstrong. Él también tocó este tema. Y él apuntó muy bien, se acercó bastante a lo que está ocurriendo con Israel hasta el día de hoy, hasta hace pocos años. ¿Por qué Israel sufrió el holocausto? ¿Por qué Israel salió expedido de la tierra prometida en dos partes? Primero las tribus del norte y después las tribus del sur. ¿Por qué siempre los judíos fueron perseguidos? ¿Qué pasó con la Primera y Segunda Guerra Mundial con ellos, donde murieron más de 6 millones? Todo esto tiene que ver con las maldiciones que Dios ha prescrito y que se encuentran en los pasajes que acabo de nombrarles. No tengo tiempo para entrar en detalle, pero ustedes lo pueden seguir estudiando. Lamentablemente, muy poco duró su obediencia. Ellos dijeron, sí, vamos a hacer lo que Dios nos dice, pero no cumplieron. Por eso, después de haber repartido la tierra a las tribus de Israel, y sabiendo Josué que había cumplido su misión y trabajo, le dijo al pueblo antes de morir lo siguiente. Josué capítulo 24, versículos. José capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24 y versículo 15. Fíjense lo que dice Josué a Israel cuando les entregó la tierra prometida. Dice él, si mal os parece, servid al Eterno, escogeos hoy a quién sirváis. Es decir, si mal os parece servir al Eterno, escogeos a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Y así terminó su misión Josué. Todos conocemos la historia de Israel, por supuesto. Vamos avanzando y vamos conociendo las diferentes etapas de la vida de Israel. De pronto ellos rechazaron a Dios como rey, con la intención de nombrar reyes al estilo de las naciones vecinas que tenían ellos. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 5 al 7. Primera de Samuel, capítulo 8 y versículos 5 al 7. Y le dijeron, ¿quiénes le dijeron? Le dijo el pueblo a Samuel, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Estaban tratando no solamente de desobedecer, sino ahora querían reemplazar a Dios por reyes humanos. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró al Eterno. ¿Qué tenía que hacer Samuel ante la situación? Orar a Dios. Versículo 7, y dijo, el Eterno dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, dice Dios, para que no reine sobre ellos. ¿Cuál iba a ser la consecuencia? La consecuencia iba a ser desastrosa, por supuesto. Conocemos la historia nosotros de Israel. Y por haber persistido en su desobediencia, finalmente, Dios se separó de su pueblo. Como dice Jeremías, se divorció de su pueblo. Y ellos fueron llevados cautivos lejos de la tierra prometida. Así fue. Todo fue por culpa de la desobediencia de Israel. Esto es una lección para nosotros. En realidad, Israel se olvidó lo que Dios había enseñado desde mucho antes, claro. Cuando Dios llama, cuando Dios hizo su pueblo a Israel, Él quería que el pueblo le obedezca en todas las cosas, sea escuchador, oidor y también hacedor de su palabra. Eso mismo ocurre con nosotros, exactamente igual. Levítico capítulo 20, versículo 7. Levítico capítulo 20 y versículo 7. ¿Cuál era la instrucción? ¿Cuál era el deseo de Dios para con su pueblo Israel? ¿Qué es lo que Él quería de su pueblo? Él quería exaltar a su pueblo, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que Dios les dice en Levítico capítulo 20 y versículo 7? Les dice, santificaos pues y sed santos, porque yo el Eterno soy vuestro Dios. Este pasaje no está muy claro en la versión Reina Valera. En otras versiones está muy claro porque dice, santificaos y sed santos como yo soy santo. Eso dice Dios. Dios quiso exaltar a su pueblo por encima de las demás naciones de la tierra. Pero su pueblo se olvidó que para recibir esas bendiciones necesitaban caminar en obediencia, con humildad y santidad. La desobediencia partió de ellos mismos, debido a que asimilaron las costumbres del resto de las naciones cananeas que no habían sido eliminadas del todo durante la conquista de la tierra prometida. Los engañaron. En un momento dado dijo, miren, ¿quiénes son ustedes? Ah, no, nosotros venimos de tierras lejanas. Pero eran de ahí mismo y los dejaron convivir y ellos adquirieron las costumbres de estas naciones. Es decir, se cumple aquella palabra que dice, la manzana podrida contamina a las manzanas sanas. Y así es, una manzana podrida contamina todas las manzanas. Y eso fue lo que exactamente ocurrió con Israel. Por eso nosotros, como iglesia de Dios, necesitamos entender estos importantes principios porque también nos competen, porque también son nuestros. Por eso, durante el ministerio terrenal de Jesús, Él dijo lo siguiente, Mateo capítulo 5 y versículo 48. Mateo capítulo 5 y versículo 48. Yo voy a leer en la versión GPS. Dice, Mateo 5, versículo 48. Ustedes deben ser perfectos como Dios. Fíjense, ustedes deben ser perfectos como Dios. Dios quiere nuestra perfección espiritual. A eso vamos. Como Dios, su Padre, que está en el cielo, es perfecto. Si vamos a ser familia de Dios, no podemos nosotros estar en medio de Él siendo imperfectos. Tenemos que caminar rumbo a nuestra perfección espiritual. Jesús nos está diciendo que debemos esforzarnos por acercarnos a Dios, esforzándonos por imitar su perfección. Obviamente la perfección no se logra de un momento a otro. Uno tiene que irse transformando poco a poco. Y nosotros, habiendo recibido el Espíritu de Dios, mucho más todavía. Por eso también el apóstol Pedro nos hace la misma recomendación. No solamente esto es para el Antiguo Testamento, como acabo de decir, sino que también para nosotros. Aquí está. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora sí ya no nos queda ninguna duda de cuál es la intención de hacer, de qué es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Creo que la mayoría de nosotros sabe en qué consiste la verdadera santidad. Porque al haber sido bautizados y habiendo recibido el Espíritu de Dios, las arras del Espíritu, Él nos hizo morada de su Santo Espíritu. Y desde entonces cada uno de nosotros somos templos vivos del Espíritu, como afirma la siguiente escritura, la cual nosotros deberíamos memorizarla para nuestro propio bien. Muchas veces los jóvenes en la escuela, el profesor les dice que memoricen tal o cual cosa. Nosotros debemos hacer lo mismo, memorizar esta escritura, porque es muy importante. Primera de Corintios 3, versículos 16 al 17. Primera de Corintios 3, versículos 16 al 17. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es curioso. Mientras muchas iglesias tratan de construir templos y demás templos para llenar de gente, Dios dice: ¿no sabéis vosotros que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En realidad, Dios tiene templos espirituales que somos cada uno de nosotros. Versículo 17: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Más claro creo que no puede ser. Deberíamos memorizar esta escritura porque es muy importante. A veces el daño se produce cuando algunos miembros de la iglesia empiezan a criticar y empiezan a comentar cosas que ni siquiera ellos mismos están seguros de hacerlo. En lugar de ser sumisos, humildes, obedientes, estudiando la palabra y cuidando de no contaminar a nadie. Si yo les pregunto, ¿cuántas horas dedican ustedes a estudiar la palabra cada día? ¿Qué me responderían? ¿Cuánto tiempo están estudiando la Biblia? Por eso el apóstol Pablo, dirigiéndose a la congregación de Corinto, escribió. Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 9. Primera de Corintios 3, versículo 9, yo voy a leer de la versión GPS. Dice: Apolo y yo somos servidores de Dios, y ustedes son como un campo de trigo. Por favor, ahora sí subrayo, campo de trigo. ¿Quiénes son el campo de trigo? Aquí está diciéndolo. Apolo y yo somos servidores de Dios, y ustedes, el pueblo de Dios, son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. El campo de trigo es de Dios, Él es el dueño. El edificio espiritual también Él lo es, porque Dios es el dueño. No somos nosotros, no es la iglesia. Pablo afirma claramente que aun cuando él o Apolo pudieron haber sembrado y regado las semillas, Dios es el que da crecimiento, porque siendo el dueño absoluto, va controlando su campo y lo que esté y lo que éste vaya produciendo hasta la cosecha final. Hasta la cosecha final. Este es un punto muy importante. Dios tiene su campo, el cual somos nosotros. Y Él va controlando cómo está nuestro crecimiento. ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos haciendo en ese campo? ¿Con qué crecimiento vamos? Porque una planta crece, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro crecimiento? Porque Dios es el dueño de todo. Por eso Él, en un momento dado, va a dar una orden muy importante a sus ángeles, como lo vamos a ver luego. Pablo afirma entonces eso, que todos nosotros pertenecemos al campo de Dios y que Él va controlando su campo hasta la cosecha final. El llamado de Dios nos permite conocer toda clase de personas y tipo de personalidades, cada una de ellas con su propia historia, sus propios motivos y sus problemas personales. Repito, el llamado de Dios nos permite conocer a toda clase de personas y tipos de personalidades, cada uno con su propia historia, con sus propios motivos y sus problemas personales. Sin embargo, todos tenemos una característica en común. ¿Cuál es? Nuestras vidas se cruzan en el campo que se llama Iglesia de Dios. Ahí nos cruzamos todos nosotros. En este lugar nos encontramos para adorar y servir a Dios, aprendiendo a caminar por la senda estrecha y difícil, y viviendo bajo la gracia santificante de nuestro Padre. Eso somos. Han transcurrido 34 años desde que yo empecé a conocer la Iglesia de Dios. Y estoy más convencido que la Iglesia continúa enseñando lo mismo que aprendí desde el primer día en que empecé a conocer a la Iglesia y a los miembros de la Iglesia de entonces. Aunque por ahora puedo decir que la enseñanza es más fina, más elegante y más profunda, porque a través de los años hemos acumulado mayor conocimiento, mejor aprendizaje y ganando más experiencia. Lamentablemente, algunos de los que yo conocí en este campo espiritual, de pronto abandonaron el camino de la fe. Ellos se olvidaron la palabra del sembrador y de la semilla, porque permitieron que la semilla del Evangelio se ahogue en medio de los afanes de esta vida y los ajetreos de este mundo. Algunos que empezaron la carrera pertenecían a esta categoría, pero nunca imaginé, ni ellos tampoco, que de pronto iban a separarse debido a su descuido personal. Pese a que todos nos parecíamos y teníamos las mismas creencias y objetivos. Por eso, con el transcurso de los años, he aprendido que a pesar de ser parte de los llamados, las razones que nos llevaron a ser parte de ella pueden ser muy diferentes. De ahí que la parábola del trigo y la cizaña agrega una nueva dimensión a nuestro entendimiento de lo que significa sembrar la semilla en el campo de Dios. Resulta que después de la parábola del sembrador, inmediatamente Cristo relató la parábola del trigo y la cizaña con estas palabras, Mateo capítulo 13 y versículo 24 al 30. Mateo capítulo 13 y versículo 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Fíjense lo que está diciendo. Todo esto es muy importante. No es cuestión de leer rápido, sino entendiendo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es ese hombre? Es Dios. Buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Muy importante esta enseñanza. Es muy profunda. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro. Iglesia de Dios. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Por favor, para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola es muy parecida a la parábola del sembrador, en que a nosotros nos corresponde sembrar la semilla. Pero ahí termina toda la similitud, porque cada uno de los otros conceptos tiene un significado distinto que nos permite alcanzar una aleccionadora enseñanza acerca del campo de Dios y de aquellos que se encuentran en él. La cizaña es una planta que crece generalmente entre los sembrados de trigo. Y aunque se parece mucho a este, no es adecuada para nuestro consumo, porque es venenosa. De hecho, muchos piensan que la cizaña que se menciona en esta parábola es una maleza tóxica, que de apariencia muy semejante al trigo. Mientras crece en medio de las espigas de trigo, la cizaña no se puede distinguir del verdadero trigo a simple vista. Únicamente se logra cuando llega la cosecha, cuando el trigo brota y produce su fruto. Entonces es posible diferenciar el trigo de la maleza de la cizaña. Esto tiene que ver mucho con la iglesia de Dios. Jesús explica el significado de esta parábola para evitar que justamente nosotros podamos malinterpretar el significado de la parábola. Jesús mismo se encarga de explicarlos. Mateo capítulo 13, versículos 37 al 43. Mateo capítulo 13, versículos 37 al 43. Él se dio cuenta que era necesario aclarar estos conceptos para evitar dudas al respecto o malas interpretaciones de esta parábola. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Jesucristo. El campo es el mundo donde nos encontramos nosotros. La buena semilla son los hijos del reino. la iglesia de Dios está conformado por la buena semilla, que son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Pero ahora vamos a ver qué pasa con esto. El enemigo que la sembró es el diablo. Ajá. O sea que no es Dios el que introduce la cizaña, sino Satanás. La siega es el fin del siglo. Ajá. Y los segadores son los ángeles. Esto quiere decir que la iglesia iba a perdurar a través de los siglos con miembros que eran el trigo de Dios, y también que habían algunos de las que eran cizaña, que no se los puede distinguir, porque la siega vendrá al fin del siglo y los segadores son los ángeles. Eso es lo que van a hacer los ángeles. Los ángeles primero van a recoger a la cizaña y la van a echar al fuego. Ya sabemos dónde. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Está hablando Jesucristo. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Creo que más claro no puede ser. Entonces, los justos resplandecerán, versículo 43, como el sol en el reino de su Padre. Y termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo agregaría, el que tiene cabeza para entender, entienda. Dios tiene un campo que se define como el mundo entero, en el cual lleva a cabo su propósito divino. Ahí estamos nosotros. Dios está guiando a la humanidad a través de la historia hacia un fin para cumplir su propósito. Claro, esto se va a cumplir con toda la humanidad después. Esta parábola nos muestra dos tipos de obra, las cuales se vienen realizando ahora simultáneamente, lo cual nos permite entender las razones de por qué existe el engaño y la maldad. Dios siembra buenas semillas que se convierten en hijos del reino. Y Satanás el maligno también siembra su descendencia. Puesto que la cizaña y el trigo parecen iguales, es prácticamente imposible de distinguirlos y diferenciarlos a simple vista. Por esa razón, Dios dice a sus siervos que dejen crecer ambos hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Entonces se podrá distinguir la cizaña del trigo. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Yo voy a leer de la versión GPS. Dice, pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo siguiente: Dios sabe quiénes son suyos. Dios sabe quiénes son suyos. Y también que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. ¿Acaso los hijos del malo que se encuentran en medio de la iglesia son personas malas? Por supuesto que no. La palabra nos muestra que se ven igual y actúan igual que los hijos del reino. Es decir, que todavía no es posible diferenciarlos. Por eso necesitamos permanecer bajo la protección de Dios para no estar siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que va operando en los hijos de desobediencia, como nos dice Efesios en el capítulo 2 y versículo 2. Satanás no se cansa de influir por medio del ánimo y la actitud de las personas. Ahí es donde las ataca. A menos que entendamos esto y resistamos activamente su espíritu de engaño, también podríamos convertirnos involuntariamente en sus agentes, empezando a cuestionar las cosas que hace la iglesia, porque siendo el Dios de este mundo, va manteniendo a sus agentes con total engaño y ceguera espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículos 3 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículos 3 al 4. Yo voy a leer esta vez de la versión GPS. Dice: los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla. Los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. Es decir, que a sus agentes Satanás no les permite entender el verdadero mensaje que trajo Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Este pasaje confirma una vez más que Satanás engaña al mundo entero. Dice, o sea, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros, pues, necesitamos batallar contra Satanás para permanecer en el campo de Dios, como la buena semilla que Dios ha sembrado. Por supuesto que él y sus agentes fácilmente pueden infiltrarse hasta en los círculos más íntimos de la familia de Dios, claro, tratando de contaminar a los miembros fieles de la iglesia. En ese sentido, las palabras de Jesús deben considerarse como una seria advertencia para toda la iglesia en su conjunto. Al tener años de permanencia en la iglesia de Dios, nos damos cuenta que debemos ser pacientes con todos los miembros, tratándolos con equidad, amabilidad y gentileza. Ese es nuestro trabajo, porque Dios es el que discierne los corazones. Por eso, una de las lecciones claves de esta parábola es que el dueño del campo ordena a sus siervos no segar la cizaña por ahora, porque es muy peligroso cortar también el trigo. Dios dice que sigan creciendo. Hemos aprendido entonces a trabajar con personas que muestran su interés en Dios y tienen deseos de vivir una vida correcta. Pero cuando las personas cometen algunos errores, debemos acudirlos para que no se desvíen del verdadero camino. Nuestra función es esa: ayudar. Por eso muchos pueden actuar como cizaña, siendo hijos del reino. Y también muchos pueden actuar como hijos del reino, siendo cizaña. No siempre es posible distinguirlos en este tiempo. Entonces, una de las lecciones que debemos aprender de esta parábola es dejar que Dios haga su trabajo de discernir quiénes son trigo y quiénes son cizaña. A nosotros no nos corresponde realizar ese trabajo, porque nos podemos equivocar. Es Dios el que en la venida de Jesucristo va a apartar a la cizaña del trigo. Por eso, un obrero en el campo de Dios tiene que ser un atento observador, cuidando las ovejas de su rebaño, enseñándoles la sana doctrina y al mismo tiempo supervisándolas con amor y afecto. Esa es nuestra función. No la función de decir quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Eso le corresponde a Dios. Tratar a las personas con justicia y amabilidad siempre rinde buenos resultados. Debemos mantener una posición vigilante y actuar únicamente cuando las personas claramente manifiestan motivaciones equivocadas, buscando pretextos para apartarse del rebaño de Dios. Eso lo hemos visto en el pasado. Por eso, el apóstol Pablo nos aconseja ser pacientes, porque si los siervos del dueño del campo hubieran arrasado los campos tratando de eliminar la cizaña, se había producido un gran desastre, porque el fruto bueno no hubiera podido madurar ni germinar debido a que el tiempo de siega aún no ha llegado. Lo mismo sucede al trabajar en el campo espiritual de Dios, sirviendo a la iglesia, porque en el afán de eliminar la cizaña también podríamos dañar y destruir el fruto bueno. Por eso debemos ser muy cuidadosos nosotros con lo que pensamos y con lo que hacemos. Por esta razón, Dios se toma su tiempo. Dios se toma su tiempo, afirmando que se les debe dejar crecer juntos hasta el momento de la cosecha, la cual se realizará al fin de los tiempos, es decir, al regreso de Jesucristo. Entonces Él distinguirá lo uno del otro, como solo Él sabe hacerlo. Cristo dice que cualquiera que ofenda y practique la injusticia será arrojado en el horno de fuego. Por eso, una de las lecciones que nos deja esta parábola es la de mostrarnos y enseñarnos que el juicio va a ser un tiempo muy difícil. Claro que habrá juicio, y aquellos que siendo agentes de Satanás hayan realizado actos deliberados de confusión, de división y maldad, tendrán que someterse a él, aunque a muchos no les guste escuchar la palabra juicio. Ellos ignoran que el juicio implica la existencia de normas, leyes y absolutos, tanto morales como éticos. Dios dice que vendrá un tiempo de juzgar la injusticia y la maldad, y nosotros hemos entendido que la principal clave de ese juicio es precisamente Dios, no el hombre. Solo Dios va a cumplir su objetivo, no nosotros. Se trata de una verdadera y reconfortante y maravillosa verdad, porque sabemos que Dios juzga con justicia perfecta y lo hará de acuerdo al plan que Él mismo diseñó. Por eso debemos considerar a Dios y a su obra muy seriamente. Estoy convencido que ninguno de nosotros quiere ser cizaña tratando de falsear lo verdadero. Por supuesto, el mundo está lleno de buenas intenciones, y las cárceles también, y las cárceles también. Mientras que son pocos los que muestran lo que realmente son. El verdadero cristianismo no solo son palabras, sino hechos. Porque el cristiano genuino se encuentra firmemente plantado por Dios en su campo. Una vez más debo aclarar que no es función de nadie determinar quiénes son cizaña y quiénes son trigo. Nadie puede hacerlo. Esa responsabilidad le corresponde únicamente a Dios. Pienso que otro de los propósitos de esta parábola es la de recomendarnos que necesitamos examinarnos primeramente nosotros interiormente para estar seguros que permanecemos en la fe y que seguimos fielmente las enseñanzas edificados sobre una base sólida y firme como un edificio espiritual. Por eso Jesús comparó a quienes escuchan sus enseñanzas y luego las ponen en práctica con quienes construyen su casa sobre roca sólida, para poder hacer frente a los vientos y a las fuertes tormentas de la vida, que pretenden destruir y hacer naufragar la fe de cada uno. He aquí en palabras de Jesús, Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice, Mateo 7, versículos 24 al 27. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nos está diciendo aquí Jesucristo que si nosotros ponemos el fundamento firme y sólido como un edificio de Dios, por mucho que vengan pruebas y dificultades, nunca vamos a caer. Versículo 26, pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Claro, aquí la arena está considerada en realidad como un material suelto, que no tiene solidez. Se puede hacer fundaciones en ingeniería en arena, por supuesto, pero Dios no está hablando de eso, sino está hablando de un terreno, de un medio que no es sólido. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cristo concluye esta parábola diciendo, el que tiene oídos, oiga. Por eso es muy prudente saber escuchar, aprender a practicar las enseñanzas, caminando en el temor de Dios, adquiriendo buenos hábitos y viviendo una vida sana, llena de fe. Esa es nuestra función. Eso es lo que debemos hacer día a día. En conclusión, y para terminar este mensaje, ¿cuál es la lección que nos deja esta importante parábola de Jesús? ¿Cuál es la lección que nos deja esta importante parábola de Jesús? Si queremos que las bendiciones de Dios nos alcancen, como Dios se lo prometió a Israel, antes debemos escuchar atentamente su voz y aprender a ponerla en práctica. Solo entonces podremos ser benditos en la ciudad. Solo entonces podremos ser benditos en el campo. Solo entonces podremos ser benditos en nuestra familia. Benditos en nuestro trabajo, sin faltarnos el pan de cada día. Porque también podremos ser benditos al entrar y benditos al salir. Por eso, si nuestra meta es llegar al reino, no permitamos que nadie contamine nuestra salud espiritual. Ya es tiempo de dejar de imitar a un cabrito para ser una humilde oveja, la cual siempre obedece a su pastor, porque él solo busca el bienestar de la pequeña manada de Dios.